Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, empezamos con descensos de 116 puntos, 9 décimas, cae el IBEX 35, hueco bajista que hace que abra el índice selectivo de la bolsa española en los 13.224 puntos. ¿Quién está pesando en la apertura del mercado español? ¿Quién está cayendo en este primer instante? Pues la mayor caída, ojo, es del 4,7%, lo que está bajando, 4,5%, lo que está bajando Telefónica. Baja a 4,13 euros tras publicar resultados. Y tenemos recogida de beneficios en otros valores como Aena, que hoy baja un 2%. Y otra de las que hablamos enseguida que también ha publicado resultados, Endesa, está bajando 5 décimas. Bueno, ahora los vemos con detalle. Veamos antes, Sandra, cómo están las otras bolsas de Europa.
Pues también con el tono negativo, con el signo negativo delante de todos los índices. Ahí tenemos al DAX con recortes que superan el punto porcentual. Está en 22.547 puntos. A la baja también el Eurostoxx 50, un 1% hasta 5.475. Más moderado es el descenso en el CAC 40 parisino del 0,6%. Bolsa italiana, ojo, es una de las que más cae, un recorte del 1,5%, y la que menos, la bolsa londinense, su principal indicador, el FT 100, apenas está bajando un 0,2%.
Bueno, antes de continuar con la apertura de los mercados europeos, aquí tenemos ya el IPC adelantado de España. Sube la inflación en el mes de enero al 3%. Y baja la subyacente, sube una décima, la general, al 3%, y baja la subyacente tres décimas al 2,1%. Sí, la subida de impuestos a la electricidad, la subida del precio de la electricidad, parece estar claramente detrás de esta subida del IPC, una décima, tasa general al 3% en España en el mes de febrero. Estamos hablando de, decíamos enero, no, febrero, este es el dato adelantado del mes de febrero. Vamos a continuar con la apertura de los mercados europeos. ¿Qué está pasando en los mercados secundarios de la deuda pública? Donde tenemos a los bonos esta mañana subiendo de precio en buena parte de Europa. En Alemania lo estamos viendo. Baja su rendimiento al 2,42%. En España también lo vemos. Baja el rendimiento al 3,08%.
Miramos la evolución de los futuros. Tenemos al del S&P 500 subiendo un 0,3%, son 20 puntos, está en 5.990, y los futuros europeos los tenemos hacia abajo. El del Eurostoxx 50, 56 puntos hasta 5.482, y el futuro del IBEX 35 empeora 123 puntos, porcentualmente es casi un 1%, está en 13.240.
Ya hemos visto cómo hay estabilidad en el euro-dólar, el cambio sigue ahí en 1,04. 4,74 dólares por euro. En las criptos la corrección continúa y vemos al Bitcoin, que en algunos momentos ha estado en 85.000 dólares, ahora en 86.300. En materias primas, el precio del petróleo está moviéndose con ligerísimas subidas. El Brent en Londres está en 72 dólares con 30 centavos. Y la onza de oro, y en la banda baja, ojo, que hay una recogida de beneficios clarísima en la onza de oro. Se aleja de los máximos. ¿Recuerdan que estuvo acariciando los 3.000 dólares? Pues está en 2.900 ahora mismo. A continuación, los protagonistas, que son muchos hoy en Capital, la Bolsa y la Vida.
¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Me dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
tenemos cayendo a todas las bolsas europeas. Caen, sobre todo la española, el 1%, por la caída de Telefónica en particular, Sandra.
Sí, ahora mismo ha moderado ese descenso que señalabas de casi un 4%. De hecho, ya sí, es la que más cae, con un recorte del 2,3%. Está en 4,22 euros, pero vamos a conocer los detalles, lo que ha dicho la operadora y ese nuevo plan estratégico que va a poner en marcha. Laura Blanco, Bolsa de Madrid, buenos días de nuevo.
Buenos días. Bueno, y no olvidéis la caída de Inditex, que es abultadita y que es un valor que tiene muchísimo peso en el IBEX 35. ¿Qué pasa con Telefónica? A ver, la compañía perdió 49 millones de euros en el año 2024 por el deterioro de activos. Si excluimos estos deterioros, el beneficio cae cerca de un 3% a 2.034 millones. ¿Qué sucede con estos resultados? Pues que son resultados de la etapa Payete, porque Murtra tomó posesión como presidente de Telefónica en el primer, en los primeros días del ejercicio 2025, y lo que la compañía le dice a la CNMV y le va a explicar a los analistas en cuestión de minutos es que va a revisar su plan estratégico. ¿Qué incluye ese plan estratégico? Pues hoy no lo sabemos, pero nos desayunamos con una entrevista de Marc Murtra, presidente de Telefónica en Expansión, donde dice que va a buscar fusiones en Europa. Claro, ¿de dónde va a buscar el crecimiento Telefónica con una deuda que, aunque se reduce, todavía está por encima de los 27.000 millones de euros? Una Telefónica que, por cierto, mantiene sin cambios el dividendo desde el año 2021, porque repite este año el dividendo que ofrecerá a los accionistas con cargo al año pasado, es de 30 céntimos de euro por acción. Pues todo son preguntas que le vamos a trasladar a Marc Murtra a partir de las 12 del mediodía, cuando ofrezca la rueda de prensa. Ojo a España, el negocio de nuestro país supone para Telefónica el 31% de los ingresos y el 33% del EBITDA. En el cuarto trimestre de 2024, los ingresos de Telefónica España sí han crecido, sobre todo en el área minorista, donde hay una mejora del 8%.
Se moderan los descensos en Telefónica, que ya son del 1,8%, porque la que más cae ahora mismo es Aena, con un descenso superior al 2%, Acciona con recortes del 2%, e Inditex, que mencionabas, con una caída del 1,7%. Vamos al lado de las subidas, y ojo, porque aquí tenemos una de las que publicó ayer al cierre, Indra, con un repunte que ya es del 7,7%, Laura.
Indra es que crece a doble dígito en todas las magnitudes, en ingresos 12%. Estamos hablando del año cerrado anterior. Lo que pasa es que son unos resultados bajo la dirección de Marc Murtra como presidente de Indra, no con Ángel Escribano, que fue el que ayer ofreció los resultados y la rueda de prensa, porque ya sabéis que los cambios en los asientos de las empresas en las que participa el Estado, las EPI, han estado muy calientes en este arranque de 2025. Bueno, el EBITDA de Indra crece a un ritmo superior al 20%. El neto un 35%, y ya no tiene deuda Indra, sino que tiene una posición positiva. Dividendo de 25 céntimos de euro. ¿Y qué dice Ángel Escribano, nuevo presidente de Indra? Bueno, pues que tiene cerrada con Defensa la compra de Hisdesat y que no ha hablado con Telefónica sobre la compra de Minsait y que en cualquier caso no la va a malvender. Muy bien recibidos los resultados y los mensajes del nuevo presidente de Indra por el mercado.
Y tanto, con subidas, como decíamos, superiores al 7%, y ojo a los títulos de Grifols, porque también lo están haciendo muy bien en esta apertura, con subidas del 6%. Hoy va a celebrar su Capital Markets Day después de presentar ayer unos resultados, un beneficio que se ha multiplicado por 3, hasta 157 millones de euros, con ingresos récord, tanto en el cuarto trimestre como en todo el año. Ratio de apalancamiento que desciende a 4,6 veces. Aumenta la liquidez hasta los 1.900 millones de euros y la deuda financiera se reduce. Buen comportamiento también para los títulos de Fluidra, con avances de más de un 5% después de mejorar su beneficio en 2024 un 21%, y además se ha mostrado positiva de cara a este año 2025. Vamos a echar un rápido vistazo a otros índices, si es que las pantallas nos lo permiten. Aquí tenemos a Ferrari en el Eurostock 50 con caídas del 7%. Ya comentábamos en preapertura cómo la familia Agnelli va a vender el 4% del fabricante de automóviles de lujo. AXA AXA, la aseguradora que ha presentado resultados, ha elevado beneficio neto un 10%, ha elevado además su programa de recompra de acciones a 5.000 millones de euros y confirma objetivos. Sin embargo, sus títulos están bajando en torno a un 2%, que es lo que recorta también Volkswagen y BMW. En el lado de las subidas, Deutsche Telekom con un repunte del 1,2%. Bolsa de París, aquí tenemos AXA, que ya hemos comentado, ENGIE con subidas del 6% en estos momentos. En la bolsa alemana, Beiersdorf, que ha presentado resultados por encima de lo esperado, lidera las subidas, más 1,7%. Automovilísticas, como ya hemos apuntado, con descensos, todas ellas en torno al 2%. Bolsa de Milán, Pirelli, con subidas superiores al 3%, esas bajadas de Ferrari, que son ya de casi un 7%, y terminamos en la bolsa londinense, donde tenemos, atención, al grupo de publicidad WPP, con caídas del 16%. Ocado, que también ha presentado resultados, está recortando un 5,4%.
Así que hay muchas historias de protagonistas esta mañana que tienen que ver principalmente con resultados empresariales, con la agitación que genera Estados Unidos, hablar de los aranceles del 25% a la Unión Europea, a empresas europeas, bueno, todo esto, más las corrientes del mercado, que vienen moviéndose en las últimas semanas. Damos la bienvenida a Gustavo Martínez, profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y analista de mercados. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Pues encantado de estar contigo nuevamente.
Cuando hay tanto jaleo en el mercado, es que cuesta dirigir la mirada. ¿Hacia dónde la dirigirías tú, Gustavo?
Bueno, el jaleo en el mercado, Luis Vicente, como bien sabes ya por tu profesión y experiencia, es siempre oportunidades de compra, ¿no? La volatilidad no es otra cosa que amiga del inversor de largo plazo, pero eso es lo que tenemos que ser, inversores de largo plazo, ¿no? ¿Hacia dónde la dirigía yo? Pues yo creo que las dinámicas del mercado están cambiando. No es lo mismo el mercado que hemos vivido los últimos 15 años con un Standard & Poor's 500 que, si no mal recuerdo, hizo mínimos en el año 2009 en 670 puntos y prácticamente ha multiplicado por 10, rentabilidad anualizada del 16%, que a lo que nos vamos a enfrentar los próximos años, ¿no? Con los índices pues que están cotizando en picos del ciclo económico con unos múltiplos exageradamente expandidos, con lo cual creo que ahora lo que va a primar va a ser la buena gestión del gestor en lo que se denomina el alfa, más que la beta, ¿no?, del propio mercado. Y yo creo que en los próximos meses, me atrevería a decir incluso días, vamos a ver transferencias de capital de ETFs y de gestión pasiva a gestión activa, probablemente.
¿Los resultados empresariales los miras? Porque esta mañana hay lecturas en el mercado que pueden parecer preocupantes, accionistas como los de Telefónica. Ahora se va moderando la caída de Telefónica, ¿eh? Empezó bajando un 4, ahora solo el 1%, pero Inditex está bajando un 2%. No sé si aquí están los aranceles de Estados Unidos detrás o puede haber más cosas.
Sí, obviamente sí, los resultados son importantísimos mirarlos, porque es un indicador, aunque sea retrasado, que nos está diciendo cuál puede ser el movimiento de cualquier empresa, pero lo que es cierto es que la guerra arancelaria afecta muchísimo a las expectativas de los inversores, bastante más que incluso unos malos resultados, porque claro, si tenemos un Donald Trump que quiere poner un 25% de aranceles y que además lo va a hacer, porque no creo que vaya de farol, pues realmente eso es un impacto en las ventas clarísimo. ¿Y por qué digo que lo va a hacer? Porque Estados Unidos tiene que hacer números, y los números de Estados Unidos no salen si no es poniendo aranceles, por mucho que prometan Doge y libre mercado, que no hay libre mercado tampoco, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver, ¿no? Hay oportunidades muy claras. En Europa sigue habiendo empresas que están ridículamente baratas. En Estados Unidos también tenemos empresas pequeñas que están muy baratas. Todas las compañías relacionadas con el sector industrial y relacionadas con las commodities y, por ejemplo, las mineras de oro, pues siguen cotizando unos múltiplos muy baratos en relación con la commodity, y en general yo creo que es un mercado bastante bipolar, Luis Vicente, donde tenemos o cosas que están muy caras o cosas que están muy baratas, y por eso digo que la pericia del inversor en los próximos meses le va a dar los resultados en los próximos años, ¿no?
Sí, una cosa más, Gustavo, tú que eres un gran especialista en oro, esta mañana estamos viendo una corrección importante en el oro, de hecho está cotizando por debajo de los 2.900, 2.897, sí. ¿Por qué puede ser?
Bueno, realmente no sé si hay un driver en concreto detrás. Lo que sí que sé es que ha subido mucho. Es que la corrección del oro es incluso sana, ¿no? Y luego también es verdad que se han enfriado un poco las expectativas de crecimiento en Estados Unidos y eso hace que el coste de oportunidad de tener oro, aunque sea coyunturalmente, pues es más alto, ¿no? Porque si prevés que los mercados se pueden poner baratos, pues no tiene tanto sentido tener oro, pero también es cierto que la subida del oro es muy vertical, Luis Vicente. Es que en dos años ha subido más de un 70%. Es que por narices tiene que haber correcciones, ¿no? Ya. Pero en la estructura en general no cambia absoluto. Es más de lo mismo, es volatilidad. En mi opinión, hasta que no veamos claramente políticos responsables con vocación por reducir el déficit o que estemos inmersos en una deflación que está poniendo los índices muy baratos, la tesis del oro se mantiene intacta, ¿no?
Gustavo Martínez, profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, analista de mercados, gracias por acompañarnos y buen jueves.
Muchísimas gracias a vosotros.
El mercado ya está despierto, hay novedades, como ya saben, un IPC que sube, dato adelantado de España en febrero hasta el 3%, aunque baja la tasa subyacente 3 décimas. Vamos a comentar, vamos a dar profundidad al mercado con Alexis Ortega enseguida, tras actualizar la información, mientras preparamos el consultorio de bolsa. Este jueves nos va a acompañar en directo desde la Bolsa de Madrid con Laura Blanco, Álvaro Blasco, director de ATL Capital, para preguntar las vías habituales. Luego las recordamos, pero la favorita es el WhatsApp, y ahí puedes dejar la pregunta grabada con tu voz, 687-050-600.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que nos trae la mañana. Hola Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente, buenos días a todos. Pues lo que nos trae la mañana es el dato de inflación, 3% en tasa interanual en febrero, debido principalmente al encarecimiento de la electricidad, cuyos precios bajaron en el mismo mes de 2024. Según el dato adelantado, la tasa general lleva 5 meses consecutivos al alza, desde el mínimo marcado en el mes de septiembre, que fue del 1,5%. La subyacente, el índice sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, ha bajado 3 décimas en el segundo mes del año hasta el 2,1% y en este caso encadena 2 meses a la baja. Esto en una mañana en la que toda la prensa habla del plantón que dio ayer el Partido Popular en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con la condonación de la deuda. Pero también destacan los diarios que la exhibición de unidad no prejuzga su postura final. Vamos, que al final igual sí que se acogen. Otros focos del día, la situación más incómoda cada día o cada hora para Carlos Mazón por la Dana y para García Ortiz por su papel en la filtración sobre el novio de Ayuso. La situación de prisa que algunos medios describen como rebelión de su presidente frente a Moncloa. Y lo último de Trump, con la primera reunión de Soho que tuvo, la presencia de Musk y la nueva amenaza de aranceles del 25% a una Unión Europea que fue diseñada, según Trump, para joder a Estados Unidos. Y a todo esto, Nvidia presenta resultados. Ayer el cierre del mercado nos ofreció una perspectiva mixta tras 2 años de ganancias récord, márgenes más ajustados y preocupación por los aranceles, porque dice su consejero delegado que opacan los resultados. Según Xavier Ferraz, el profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de SADE, con el que hemos hablado esta mañana en la entrevista Capital, Nvidia va muy por delante de sus competidores, pero hay un límite.
Ya no es un tema de producir más. Aquí sí que se está llegando a un límite, que si la capacidad computacional tiene que ser muy superior en aplicaciones determinadas, cosa que no tengo claro, ahí tenemos un límite físico, que es la ley de Moore. Es decir, estos chips no pueden ser mucho mejores. ¿Por qué? Porque ya estás poniendo 200.000 millones de transistores en cada chip. ¿Puedes poner más? Pues probablemente no. O puedes poner pocos más, No puedes seguir ahí inyectando más miniaturización, porque llegas a un límite, que es el límite del átomo.
La entrevista completa en capitalradio.es y en nuestras redes sociales. Vamos con más titulares en el país. Europa lanza una reforma para facilitar el crédito a promotores inmobiliarios y constructores. En el Confidencial, Ares pone a prueba el apetito de los fondos por el alquiler. Rota su cartera de 6.000 pisos. Leemos en Expansión que Santander, BBVA y Sabadell compran 60.000 millones en deuda española con tipos altos. Y hablan también del plan limpio de la Unión Europea para movilizar 100.000 millones sin tanta burocracia. El Clean Industrial Deal, el Pacto Industrial para una Europa más competitiva, se complementa con el paquete Omnibus, que entre otras medidas libera el 80% de las empresas de los informes de sostenibilidad. Y en 5 días, pues cuentan que Abu Dhabi va a impulsar las marcas jóvenes de Tendam y va a lanzar nuevas dentro de su plan de crecimiento.
Pues esto es lo más interesante de la mañana. Gracias, Maite, y buen día.
Buen día a todos.
Hombre Ignacio, ¿qué tal? Me han dicho que te va genial con tu estrategia. Sigues operando eurodólar, ¿no? Cuéntame.
¿Qué tal, Alicia? Pues sí, ahí sigo. A ver, te soy sincero, el trading no es fácil. He tenido semanas, incluso meses, en los que sentía que nada salía bien. Hay veces que pierdes en una operación, luego otra, y llega un punto en el que te preguntas si esto es realmente para ti.
Uf, desde luego deben darte ganas de tirar la toalla.
Pues sí, pero después de mucho probar y ajustar, me di cuenta de que la clave del trading no es el éxito inmediato. La clave es enfocarse en el largo plazo. Tuve suerte de que me recomendaran Darwinex Cero y probar su servicio. Aquí ni me juego mi capital, ni me penalizan por una mala racha. No tienes ese miedo constante de que un mes malo de operativa te tire todo el trabajo por la borda. Te dejan operar a tu ritmo. Y eso, créeme, marca la diferencia.
A ver si lo he entendido, que me pierdo un poco, ¿eh? Dices que con Darwinex Cero no te juegas tu capital y que aunque tengas una mala racha, lo que has ido construyendo no se te va al traste. ¿Cómo funciona exactamente?
Normal que te pierdas, pero en realidad es sencillo. Mira, por 38 euros al mes, menos de lo que te gastas en un gimnasio, construyes un track record. Captas capital virtual y las mejores estrategias se abren a capital de inversores reales. De todo ese capital que atraigas, cobras comisiones de éxito. Y espera, no te he contado lo mejor. Puedes desbloquear una asignación de 100.000 euros virtuales permanente. Es que yo no he visto nada parecido por ahí. Se lo digo a muchos traders que aún operan en brokers convencionales o incluso con cuentas de fondeo. Pruébalo, hazme caso, vale la pena. Y si no te gusta, pues cancela la suscripción, no pierdes nada.
Oye, pues me alegro un montón de que por fin estés disfrutando de lo que te gusta, que ya era hora. Me he quedado con el nombre, ¿eh? Darwinex Cero.
Sí, pero Cero con Z de Zaragoza, ¿eh? Como sus fundadores.
Vale, vale, anotado. Oye, me ha encantado verte. A ver si nos vemos pronto de nuevo. Cuídate mucho.
Claro que sí. Hasta pronto.
Darwinex Cero. Trading de verdad a tu ritmo. Capital. La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Análisis de las claves más importantes de la economía y de los mercados ahora en Capital Radio con Alexis Ortega, analista independiente. Muy buenos días, Alexis.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
Por lo primero que me gustaría preguntarte es por el dato adelantado de la inflación en España. Dato del mes de febrero, tenemos una tasa general que nos sube al 3% y una subyacente, sube una décima, y una subyacente que sin embargo baja 3 décimas al 2,1%. La subida de la general tiene que ver, claro, con la subida de los precios de la electricidad. ¿Qué te parece?
Sí, sí. Bueno, en general yo creo que ha cumplido un poco el papel o las previsiones un poco del mercado. Se hablaba entre el 3 y 3,1% de la inflación general. Y obviamente, como la misma nota de prensa del INE nos viene a decir que la evolución sobre todo es debido al aumento de los precios de la electricidad frente a febrero de 2024, que hubo una bajada. Obviamente está ligado a la aparición nuevamente del IVA, del aumento del IVA en la energía. En el sentido contrario, pues ha habido una caída de los carburantes y los lubricantes, aunque sobre todo lo que ha habido es una caída del transporte de viajeros por ferrocarril, que cae casi un 17,8% mensualmente, los paquetes turísticos un 14,9% y las prendas de vestir. Pero cuidado, porque también entre las subidas hay que destacar la electricidad, que es lo que hablábamos, un 11,1%, la recogida de basura un 5,8% y los combustibles líquidos un 5,1%. Incluso hasta los seguros relacionados con la salud un 5,5%, que todos los seguros de salud han estado subiendo durante el año, a lo largo de todo este final de año. En cualquier caso, la noticia positiva es el hecho de que la inflación suya se desciende después de un cierto grado de estancamiento. Lo único que pasa es que con el tema de la inflación y su medición, pues tiene su aquel, ¿entiendes? Quiero decir que nos alegramos un poco de que la tasa interanual se vaya al 2,1%. La verdad es que es un dato que en función de lo que de los objetivos del Banco Central Europeo, pues parece que nos acercamos. Es importante fijarnos en esa subyacente. Pero la sensación de la gente sobre la inflación yo creo que es un elemento fundamental. Aquí quiero recordar dos datos que han salido recientemente. Es el desplome de la confianza del consumidor, el del Conference Board en Estados Unidos, que lo conocimos el viernes, relacionado con eso, con la inflación, y la caída ayer de la confianza del consumidor de GfK en Alemania, en donde prácticamente uno de los elementos que más perjudicó fue un subíndice que se llama las perspectivas de ingresos de los consumidores, que cayó desde el menos 1,1% al menos 5,4%. Es un nivel muy bajo, prácticamente el nivel más bajo en bastantes meses. Y la pregunta, ¿por qué? Pues la verdad es que los consumidores contestaban por el aumento de los precios, por la incertidumbre política y un poco por el descontento de la política. No sé si eso que pasa en Alemania también sucede en España. Entonces deberíamos un poco apuntarnos si realmente los datos que nos están lanzando puede trasladarse o no a los consumidores.
Sí.
Está cayendo la confianza.
A cualquiera que preguntes por los precios te va a decir lo mismo. Todo está carísimo, se nota una enorme diferencia. La percepción general, pues es casi unánime. La inflación está ahí, está viva y sigue horadando el poder adquisitivo de la gente, de las familias. Hay otra cosa por la que quería preguntarte, Alexis, que ocurrió ayer. Volvió a invertirse la curva de tipos en Estados Unidos. Ese indicador que dicen que mira la Fed, que suele acertar en los pronósticos de la recesión que puede venir. Volvimos a verla un poquito, ¿eh? El rendimiento del bono a 3 años mayor que el del bono a 10 años.
Sí, la verdad es que es curioso, porque lo que ha venido pasando, fíjese que prácticamente desde septiembre el bono a 10 años estaba pues en un tono relativamente de subidas, a pesar de que los tipos oficiales estaban cayendo, y ahora prácticamente estamos en un proceso, en cierto modo, de moderación. La verdad es que lo que hay en cierto modo es una menor expectativa de bajada de tipos de interés y por lo tanto la curva a corto plazo se mantiene todavía más alta con respecto a las expectativas que tenían de bajada de tipos de interés cuando los tipos a largos estaban bastante altos. Yo creo que lo que hay es una cierta sensación de que los tipos no van a bajar tanto y en cierto modo un tema relacionado más bien con las expectativas de crecimiento que están empezando a deteriorarse en Estados Unidos. Aún así, el indicador este de inversión de la curva a veces no ha funcionado, aunque de fondo la inversión de la curva, más que ser un predictor, es un generador de recesiones, puesto que de alguna manera los bancos prestan se endeudan a corto y prestan a largo. Cuando se invierte la curva, pues entonces ya no les es tan atractivo prestar dinero y al no prestar dinero acaban, por lo tanto, desacelerando la actividad económica. Por lo tanto, no sé si es un anticipador o un generador de la propia recesión. Pero desde luego lo que sí es verdad es que hay una cierta sensación de que la inflación no está del todo controlada. Los bancos centrales no van a poder bajar mucho los tipos de interés, por lo tanto, el corto plazo no va a bajar tanto y de alguna manera los tipos a largo se han estado manteniendo todavía demasiado altos.
Interesante, hay que monitorizar todo esto, claro. Alexis Ortega, analista independiente, gracias por compartir la visión en Capital Radio y buen día.
Hasta la próxima.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.